Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia.
Vamos a comenzar un nuevo vivo de la página de Profes del Pasado. Es el segundo vivo que hacemos. Y en esta ocasión vamos a hablar de la década del 60, ¿sí? Ahora voy a llamar a un invitado nuestro.
Hola, Diego.
Buenas noches.
¿Cómo andás?
¿Todo bien? ¿Vos, Belén?
Bien. Bueno, les comento que Diego es profesor de historia, igual que no, nuestro grupo, así que, bueno, y también estudiamos en el mismo lugar, así que bueno.
Así es. Permitime, Belén, antes que nada, de saludarlos a ustedes, felicitarlos por la iniciativa de todo el grupo ahí en relación a estas temáticas que son tan interesantes. Está bueno la difusión de la historia, así que bueno, gracias por la invitación y felicitaciones por esto, ¿sí?
No, está bien, muchas gracias. Hice una encuesta hoy y tuvo bastante repercusión. Me gustó que puedan comentar, que puedan opinar. Muchos, la pregunta fue, a ver, cuando decimos la década de los 60, ¿no? ¿Qué se nos viene a la mente? Lo primero que pensamos, y muchos dijeron, el movimiento hippie. Y muy bien, es algo que, sí, es muy popular. Y después algunos se fueron nombrando otras cuestiones, como la guerra de Vietnam, el cordobazo. Estoy chusmeando ahí un poquito y la verdad que me gusta que estén en el tema. Pero nosotros tenemos como algo muy particular con los 60, si bien es una década que representa una sucesión de hechos que fueron pasando, y que esos hechos no es que solamente quedaron ahí, sino que, digamos, lo que más podemos rescatar es que tuvieron trascendencia y continuidad, y hoy en día en el presente siguen siendo muy fuertes, ¿o no?
Así es, exactamente, es como decís vos, la verdad que y los 60 es una época, una década muy particular, ¿no? Porque nosotros, cuando hablábamos antes, ¿no?, de este vivo, marcábamos que es una época, una década fundamentalmente original, ¿no? En los 60 se dan cosas que antes no se daban. Y además, algo que destacábamos y mucho, es la velocidad y el vértigo con el que sucedían las cosas, ¿sí?, que iban pasando. Y nosotros decíamos, bueno, si lo queremos comparar con la actualidad también, alguno puede decir, sin lugar a dudas estamos en una sociedad, dirían los posmodernos, una sociedad líquida, ¿no? De todo es efímero, todo pasa. Pero la diferencia es que los 60 nos dejan fuerte contenido, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso.
Sí. Igual, a ver, hoy en día sí decís vos, todo es líquido o todo es efímero, pero en esa época no. O sea, si bien los hechos duraron poco tiempo, pero tuvieron mucha repercusión a lo largo de los años. Y por eso hoy en día lo tomamos como algo muy importante, ya sea de todo lo que es las manifestaciones culturales, como los hechos políticos.
Totalmente, totalmente. Hay discusiones, ¿no? Hay discusiones que se dan en la actualidad, que nosotros pensamos que son originales, pero la realidad es que estos chicos ya la dieron en la década del 60. Por eso hablamos de la innovación y el entender que la gente, ¿no?, que esos jóvenes movilizados en la década del 60 nunca volvieron a ser como sus padres, jamás. Es una generación que rompe con todo lo que se venía dando.
Sí. Bueno, y a ver, yendo un poquito al tema en cuestión, ¿no? Hablando un poco de esta nosotros vamos a partir de dos variables en este caso. La influencia cultural que tuvo la década, más que nada la juventud, como recién lo mencionaste, pero también los hechos políticos, ¿no? Que no es menor, pasaron muchas cosas. Pero, a ver, nosotros dijimos que los hechos políticos, cuando estuvimos hablando, ¿no?, cuando un poco hablamos del tema, nosotros, llevaron a un fracaso. Y vamos a desarrollar ahora en adelante un poquito esta idea de por qué fracasaron estos movimientos sociales o juveniles que se dieron en toda la década, ¿no? Está marcada por un fuerte movimiento de protestas estudiantiles, más que nada, casos muy puntuales como el Mayo Francés, Primavera de Praga, dijimos también la construcción del Muro de Berlín, que no es menor, ¿qué más podemos agregar? Ah, bueno, habíamos dicho también la Revolución Cubana, que si bien fue en el 59, pero durante la década tuvo gran trascendencia.
Así es muy interesante lo que estás planteando, porque vos estás nombrando hechos políticos, ¿no?, que se fueron dando en los 60, que la verdad que son una barbaridad. Creo que los hechos políticos de los 60, que a la gente, que el inconsciente colectivo tiene en la cabeza, tienen que ver justamente con eso, ¿no? La guerra de Vietnam, como estandarte fundamental de todo eso, ¿no? Como un eje transversal de la década del 60, pero que esa década, como vos bien lo dijiste, los 60 obviamente es del 60 al 70, pero, o el 69, ¿no? Hasta el final del 69, pero si queremos ponernos en puntillosos, el hecho inaugural es el del 59, el que vos bien marcaste, que tiene que ver con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, como hecho político, es trascendental para todos esos jóvenes. Nosotros decíamos, cuando hablábamos antes de este vivo, de que por primera vez, ¿no?, en la modernidad, una revolución liderada por jóvenes logra triunfar. Y no es menor que haya triunfado. No es menor. Porque mientras en la Unión Soviética, tenían gobernantes gerontes, y en el mundo occidental nos estábamos debatiendo cosas tales como esto que estamos planteando de la guerra de Vietnam, los jóvenes perdían todas clases de esperanzas hacia sus dirigentes. ¿Estamos?
Sí, y también por eso, ¿no?, que en base a un sistema que ya estaba en decadencia, que ya tenía que haber un cambio, y ese cambio lo estaban pidiendo los jóvenes a través de sus protestas, ¿no?
Exactamente. Por eso el triunfo del Che, de Fidel, de Camilo, fue tan importante para dar un puntapié inicial a todo lo que vendría a ser todas estas movilizaciones que vos bien estabas planteando antes. Y fíjate lo magnífico que fueron los 60, Abel, que un año después, ¿no?, en realidad pasa el 60 y en el 61, ya estamos hablando de la construcción de algo bien simbólico, ¿no?
Que el Muro de Berlín.
Exactamente. La realidad es que el Muro de Berlín, ¿no?, que se construye en el 61, nos deja bien en claro, porque si bien la construcción del Muro de Berlín estuvo fuertemente influenciada por los soviéticos, ¿no?, porque 3 millones de soviéticos, para el que no sabe, 3 millones de soviéticos desde el comienzo de la Guerra Fría pasaron desde la parte del este al oeste. Los soviéticos eso lo querían contener. Es por eso que se da la construcción del Muro de Berlín. ¿Sí? De ahí esta famosa canción de Nino Bravo, ¿no?, Libre, que hace referencia a justamente un chico soviético que trataba de pasar del otro lado del muro. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Pero a qué hacemos referencia con esto? De que no estamos hablando solamente del lado occidental, estamos hablando también del lado oriental, ¿sí? El claro, disconformismo todo, con el sistema. Sí.
Todo esto también hay que entenderlo en un contexto mundial de Guerra Fría, que no es menor.
Totalmente.
O sea, estaba dividido en 2 bloques, el bloque occidental, el capitalista, y el bloque oriental comunista, ¿no? Si bien después sabemos nosotros que no fue tan así, pero se lo representa de esa manera.
Exactamente, bueno, eso después lo vamos a ir desarrollando un poquito mejor, ¿no? De los intereses que se ponen en juego en todos los lugares del mundo. No es que solamente hablamos de lo que se llamaba en ese entonces primer y segundo mundo. Pero la verdad es que Berlín es muy simbólico, Porque de ahí que nosotros después tenemos que ver cómo de ambos lados de ese muro, de esa cortina de hierro, como se ha llamado, se daban estos movimientos que han impactado en los 60. Vos nombrabas uno que es, la verdad que es brillante, que es el Mayo Francés, ¿no?
Sí, que empezó como un movimiento estudiantil y luego después se fue, digamos, como mutando en un movimiento obrero y se fueron metiendo partidos de izquierda y bueno, después se llegó el fracaso, ¿no? Pero a ver, más allá del hecho en sí, que no queremos profundizar, es un factor más en cuanto a las protestas sociales o movimientos sociales que se dan en esta década. Así y que es. Todo esto demuestra que hay un, ¿cómo sería? Sería como, no lo quiero decir como muy brusco, pero como que los jóvenes no estaban de acuerdo con el sistema establecido y eso lo demostraban a través de sus manifestaciones.
Exactamente, bueno, esas famosas frases que se daban en ese momento, ¿no? Que no confíes en nadie mayor a 30 años. Por ejemplo, ¿no? Lo demuestra patente a esa cuestión. ¿Pero por qué señalaba el Mayo Francés? Porque para justamente poner en tela de juicio lo que estábamos diciendo antes, de que no es solamente del lado occidental, porque del otro lado del muro se daba la Primavera de Praga, ¿no? Estos movimientos, ¿no? Estos movimientos que vienen desde la sociedad buscando una mayor libertad. Pero todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Todo tiene que ver con una mayor libertad individual que lleva a lo colectivo también, ¿no? Porque la verdad que después hay muchos que interpretan esta década como libertades individuales. En lo particular no me parece que sea tan así. Hay movimientos muy interesantes que se van a dar, ya lo vamos a hablar, como el hipismo, ¿no? Pero
no, la verdad que, a ver, que estos movimientos que llevan también en Argentina, como conocemos en el 69 con el Cordobazo, son movimientos que si bien tienen las mismas características, pero no todos son iguales porque los intereses que representan son distintos, porque nos paramos de distintos contextos. No es lo mismo los intereses que tenían los jóvenes en primer mundo que los jóvenes por ahí en un país más tercermundista, por decirlo de alguna manera. Y además también, esto para rescatar un poco, ¿no? Que a veces nos ponemos a reflexionar cómo los jóvenes de la época estaban totalmente involucrados en la política. Y no digo la política partidaria, sino la política como algo personal. La vida era política, básicamente. Y después cómo sí. Todo eso, años más tarde, se fue diluyendo.
Sí, sí, totalmente. A ver, todas estas cosas que estamos hablando nosotros, las podemos evidenciar y palpar y ver fundamentalmente en lo que es el arte. ¿No? Nosotros sabemos y muy bien que muchas veces para entender a una sociedad tenemos que ver las manifestaciones artísticas del momento, ¿sí?
Claro, bueno, ahí ya estamos hablando un poco de esta cuestión cultural, que también fue muy fuerte en la época, ¿no? Esta contracultura que se empieza a dar y que las manifestaciones se ven muy bien reflejadas en lo que es el arte, el rock, ¿no? Que no es menor de la época. Y bueno, después lo que viene después, con el movimiento hippie, ¿no? Lo que representa también sus ideales.
Seguro, seguro. Por eso hay un autor que se llama Delgado, ¿no? Un autor muy interesante, que va a plantear la idea de que todo lo que hablamos antes, que son los movimientos políticos, ¿no?
Sí.
Cuba, el Mayo Francés, Praga, el Cordobazo, el levantamiento estudiantil de México del 68, todos esos de alguna u otra manera terminan fracasando, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí seguramente me preguntarás por qué termina fracasando. Y bueno, porque la realidad es que la contrarrevolución política...
Claro.
¿Cómo, Bel?
No, estaba diciendo lo mismo, sí, que vos.
Claro, la contrarrevolución política los termina aplastando. ¿Sí? De ahí que nosotros vamos a conocer, por ejemplo, la famosa doctrina de seguridad nacional que se implementa en América. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí, desde Estados Unidos, obviamente, no quieren que se propague todas estas ideas, ¿no? Porque siempre se toma como que es del lado comunista.
Y después de Cuba, ni hablar, ¿no? Después del no de Eisenhower a los revolucionarios cubanos y el paso al comunismo, no hay ninguna duda. Ahora bien, si bien lo político nosotros decimos, alguno puede decir que no, pero lo político nosotros decimos que fracasa, lo sociocultural, no.
Es lo que perdura, digamos.
Es así. Ahora vamos a ver por qué. Pero vos bien decías el tema del rock, ¿no? Cuando hablabas de la cuestión vertiginosa de la época, de la originalidad, creo que no hay mejor banda que represente todo eso que la que tengo acá en la remera, ¿no? Los Beatles, evidentemente. El famoso cuarteto de Liverpool, ¿no? Que hace su aparición en el año 62 y termina en el 69, ¿no? Fíjate lo efímero que fue. Y son la banda comercialmente más exitosa. ¿Estamos? Es lo que... O Jimi Hendrix, por ejemplo, ¿no?
No, bueno. Y más que nada, los Beatles, cuando cruzan el Pacífico, cuando van a Estados Unidos, ahí es cuando se arma una especie de revolución cultural, por decirlo de alguna manera. Y también,
claro, bueno,
esto, o sea, no solamente en la música, sino también la repercusión que tuvo en la vida social de los jóvenes de la época, ¿no?
Sin duda, sin duda. Los Beatles, de verdad, cuando cruzan el océano, ¿no? En el año 64, y llegan a los Estados Unidos, que los estadounidenses van a hablar de una revolución inglesa, fíjate lo que fue en ese momento, le cambia la vida, como bien dijiste, a muchas personas, ¿no? Y cómo en este caso los Beatles también representan lo que pasaba en la sociedad de ese momento. Cuando hablamos del 66, ¿no? Quizá alguno que sea fanático de los Beatles sepa, ¿no? De que estamos hablando del disco Revolver, ¿no? Que es la aparición del famoso rock psicodélico, ¿no? O en realidad, no sé si la aparición, pero cuando los Beatles lo empiezan a utilizar. También va a hablar de lo que pasaba en la sociedad, Belén.
Uh-huh.
La psicodelia es clave también en los 60, ¿eh?
Sí, es impresionante. Sí, después también cómo eso fue de influencia para las bandas que vienen posteriormente. Cómo se toma esa cuestión psicodélica, bueno, ni hablar de los Doors y demás.
Sí, obvio, obvio. Un año más tarde, en el 67, los Beatles van a sacar su mayor éxito, ¿no? Que es Sargento Pimienta. Y en el 69 se da esta disolución, ¿sí? Que bueno, después vamos a decir por qué el 69 es tan importante. Que pone fin de verdad a los 60, ¿no? Literalmente. Pero también empezar a marcar no solamente a los Beatles, ¿no? Sino también cómo el rock es tan importante en otros lados del mundo. Y Argentina es el mejor ejemplo de todo eso.
Sí, no, y además también esta concepción de que el rock tiene distintas características según donde nos situemos. Por ejemplo, como decís vos, en Argentina, el mensaje quizás es otro, pero también representando siempre lo que estaba pasando en ese momento en la sociedad. Como todo manifestación artística, ¿no? La música es una más.
Bueno, vos bien decías antes, ¿no? ¿Qué es lo que contabas que pasaba en la política argentina de los 60?
Estábamos bajo la dictadura de Onganía, decíamos.
Exactamente, y una dictadura, ¿cómo se va a comportar? Pregunto, ¿no? Una dictadura, ¿cómo se va a comportar ante un movimiento que considere peligroso como el rock?
Y como amenazante, ¿no?
Va a censurar, exactamente, va a censurar. Por eso también, es tan brillante, ¿no? Yo charlaba con justamente con Norbert, que está acá viendo el vivo, con vos también, sí. de esta banda, ¿no? Argentina, Almendra, que sacaba temas, ¿no? Desafiando a la dictadura militar, pero el ingenio que tenía que tener el artista de rock para saltearse esa censura era formidable.
Sí, lo Creo que se empieza a utilizar mucho en esta época en las letras es la cuestión de la metáfora. Que bueno, después en los 70 ni hablar, ¿no?
Seguro, seguro. Bueno, tenemos 1.000 millones de casos. Pero lo de Almendra me llama mucho la atención, ¿no? Porque la verdad es que uno lee la letra de Camino Difícil, que la escribe Emilio del Guercio, y la verdad es que es un llamado a las armas para la vuelta de Perón. ¿No? Literalmente la canción te va a decir: compañero, toma mi fusil, ven y abraza a mi general, ¿no? La verdad es que, ¿qué más claro que eso, Belén? ¿Qué más claro?
A la vuelta de Perón, sí, sí. Bueno, y también nosotros también hablábamos anteriormente, decíamos que se ve muy bien reflejado, no solo en el rock, en la música, sino también en el arte.
Así es, así es. El arte es fundamental, la verdad que el arte es fundamental, porque, bueno, vos esto lo manejás muy bien, ¿no? En el tema de la verdad que la década del 60 también es una década donde se masifica las cuestiones del consumo, ¿o no?
Sí, 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 ni hablar. Bueno, justamente nosotros, como profe, leímos a Hobsbawm, y en su capítulo de La Edad de Oro del Capitalismo habla que en este momento, en esta década, se da, digamos, un mercado de consumo especialmente destinado a los jóvenes. Obviamente por todo lo que estaba pasando.
Exactamente, la edad de oro, dice.
Ahí nos dice Santiago, es verdad.
Muy bien, ahí atento nuestro amigo Musachi. La edad de oro, ¿no? Que yo lo quiero, en este caso, relacionar, porque está bueno que cuando hablemos le pongamos también nombre y apellido y obras a la cuestión. Y evidentemente, esa edad de oro, en el arte, lo vas a ver en Warhol, ¿no? No hay ninguna duda, bueno, que Andy Warhol...
Tenemos un poco de lo que trataba, ¿no? Igual lo pueden googlear, pero sí, es importante explicar.
Sí, 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 a ver, claramente que Andy Warhol, en este caso, representa lo que es el famoso art pop, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De la representación artística de la sociedad de consumo, de la vida cotidiana. De ahí que seguramente a cualquiera se le va a venir a la cabeza cuando hablamos de las famosas latas de tomate Campbell, ¿no? Creo que no hay nadie que no haya visto esa pintura. La verdad es que, sí, que claramente estamos haciendo referencia, ¿no? Porque uno va a decir, bueno, pero eso es arte, ¿che? Estamos viendo unas 42 latas de tomates Campbell, ¿no? En una pintura, ¿cómo lo entendemos eso? Pero bueno, si nosotros en este caso estamos hablando, como vos bien decías, de una sociedad de consumo, ¿no? Y de la representación y la materialización de eso. Evidentemente las obras de Warhol pegaron y muy bien en el momento, ¿no? Son exactas para lo que se está viviendo. Y no solamente las cuestiones de consumo. La otra gran obra que van a conocer, saludos ahí a Tomás que también se suma, tiene que ver con la representación de la belleza femenina expresada en el ícono sexual de la época, que fue Marilyn Monroe, ¿no?
Sí, justamente teniendo en cuenta esto que vos decís, también lo que se da en esta década es la liberación sexual y la liberación de la mujer en base a, digamos, a toda esta cuestión, ¿no? Y del amor propio, ¿no? Que también llevan como una bandera, como un estandarte. En esta década también lo que se da muy fuerte, que es algo que tiene que mencionar es la pastilla anticonceptiva, que esto tiene que ver también con la cuestión de la liberación femenina y también que es algo muy importante con la inserción de la mujer al mundo laboral, que no es poco, porque esto cambia también las relaciones que se van a dar dentro del núcleo familiar. Si bien anteriormente, o por décadas y años, sabemos que el hombre es el proveedor justamente en la familia y la mujer tenía el rol determinado de criar a los hijos y cuidar la casa. En este caso la mujer sale al mundo laboral y también aporta dinero, no solo a la familia, sino también a ella misma. Entonces también tiene que ver una cuestión de libertades individuales. Pero,
exactamente,
como decimos siempre, no se da en todos los contextos, sino más bien en sociedades avanzadas económicamente.
Exactamente, bueno, ahí el ejemplo, muy bien lo que estabas diciendo, el ejemplo que está dando Norberto también,
de Virchi. ¿No? O sea, en esta época también, en esta década también se da lo que es la minifalda, en la vestimenta.
Es así, es fundamental, ¿sabes por qué? Porque es todo muy simbólico, es lo que decíamos antes, es lo que te va a separar de la generación que vos querés derrotar, ¿no? Mm. La verdad es esa. Bueno, y ahí, como te decía en el comentario, Birkin, también, que tiene mucho que ver en este caso con la nueva manera que se va a tener de ver a las mujeres, ¿no? Esta idea de la liberación, no solamente mental, sino de la liberación corporal. Esta idea del amor libre, que muy bien dijiste vos, lo leyeron muy bien las farmacéuticas, ¿no? Y toda esa industria, claro, que impulsaron.
Teniendo en cuenta que estamos hablando de una sociedad de consumo, las grandes industrias de fármacos sabían muy bien de esta cuestión, o sea, pudieron palpar bien lo que pasaba en la sociedad y, bueno, justamente la creación de la píldora, que no es menor. O sea, la mujer puede hoy en día, a partir de ese momento, poder controlar la reproducción, que es fundamental para las relaciones sociales.
Exactamente, exactamente. Bueno, y hoy un poco cuando... También,
sí. No, el tema me llevó mucho a lo que es el movimiento hippie, ¿no?
Sí, 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 ni hablar. A ver, un poco para cerrar la anterior, ¿no? Que está bueno lo que estabas diciendo. Cuando bromeábamos hoy temprano hablando del tema de lo que se iba a charlar, decíamos, bueno, es como que si antes de los 60 las relaciones entre varón y mujer estaban entabladas, todavía encasilladas, casi en la edad de, como si fuese la edad de piedra. En este caso, después de los 60 y todo esto que venimos hablando de las liberaciones, las mujeres comienzan a tener un nuevo rol. La verdad que es...
Sí, lo que pasa es que todo esto también no hay que descuidar y no hay que perder de vista que estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, donde la sociedad occidental lo que quiere demostrar es que es mejor, que es superior, que no se va a quedar, ¿cómo se dice?, aislada o en el tiempo, como en todo caso la sociedad comunista, o lo que representa el modelo comunista, ¿no? El modelo occidental lo que quiere hacer es superar todo el tiempo. Y por eso es todas estas cuestiones que se van dando.
Sí, así es. Y como, Bel, antes de ir a lo que estabas diciendo antes, también en todos lados del mundo las preocupaciones no son las mismas. Porque, por un lado, mientras se estaba hablando de esto, ¿no? Sí. En el primer o segundo mundo, como se lo conoce en este momento, al capitalismo y al comunismo, en el tercer mundo, se estaban dando levantamientos nacionalistas, levantamientos vinculados a las mejoras laborales, a las mejoras estudiantiles, autonomía para decidir. Es decir, que no estamos hablando de un movimiento,
nos vamos uniforme. A África, estamos hablando de independencias, de naciones, la claro. Guerra del Congo. O sea, sí, 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 es una década muy que pasaron muchas cosas, muy cargada, muy tensionada, pero también todo tiene que contextualizarse según el lugar donde nos paremos. Y las necesidades totalmente. No van a ser...
Claro. A ver, fíjate que en Argentina, durante la década de gobierno de Onganía, no sé si esto es muy conocido, pero evidentemente las personas que se daban besos en plazas públicas podían ser arrestadas. O el uso de las minifaldas, ¿no? Que hoy lo vemos como algo totalmente cotidiano, y más ahora en el verano, ¿no? Que a las chicas les gusta andar en minifalda. Era algo censurado en ese momento, ¿no?
Sí, sí, ni hablar.
Es así.
Sí, los intereses eran otros. Uh-huh. Bueno, y también, yendo un poco a lo que la gente hoy mucho, me llamó mucho la atención, los votos que tuvo el movimiento hippie, que sí, que es algo muy popular y que a todos nos viene a la mente cuando decimos los 60, ¿sí? Los hippies. Pero ¿qué es esto que hablamos como movimiento hippie? ¿Qué es lo que representa en sí? Más allá de lo que se dice siempre popularmente como, bueno, las drogas, sexo, descontrol, pero también tiene que ver con una cuestión ideológica y con una filosofía de vida que llevan adelante.
Mirá, la verdad que para responder eso yo lo haría de sencillo, ¿no? Porque te transmitiría, ¿no? A vos y al público una entrevista que una vez vi que le hicieron a una persona hippie, ¿no? Que se representaba hippie, se percibía como hippie. Y le decían a esta persona, bueno, ¿qué haces? Y la persona le decía, vivo. No, entonces el periodista le decía, no, a ver, pero ¿qué haces? ¿Qué estudiás? ¿Qué trabajás? ¿No? ¿Qué haces de tu vida? Y el flaco la verdad que decía, no, la verdad que vivo, vivo, ¿por qué ustedes están tan metidos en esa idea? ¿No? Bueno, y todo eso tiene que ver con la crítica al sistema, ¿no? Es un
Bueno,
descreimiento enorme a todo lo que se venía dando.
claro, el movimiento hippie es lo que, digamos, más cierra de los movimientos antisistema, o sea, es lo que mayor representa, en este caso, el movimiento, a los movimientos antisistema, que está totalmente en contra, y esa rebeldía tiene que ver justamente con eso.
Exactamente, es eso lo que ocurre en el hipismo, ¿sí? Esta cuestión de la idea en contra del sistema, y además cuando vos bien nombraste movimiento hippie, dijiste, ¿no? Cuando hablas de un movimiento, estás hablando de algo mucho más complejo que un partido político, que una agrupación, estás hablando de un conjunto de personas muy distintas, ¿no? Que se integran con una idea en común, por eso es un movimiento, es algo totalmente abarcativo. No es
Sí, que no
sectario.
tiene nada que ver como en ese momento se lo vio con asociado a, digamos, a partidos de izquierda. No, no
No,
tiene nada
no.
que ver con eso, más bien con una cuestión que es ideológico, ¿no?
Lejos de eso, totalmente. A ver, lejos de izquierda, lejos de capitalismo. A ver, bueno, esto igual es muy relativo, ¿no? Pero en el ideal hippie, en el ideal, porque también, ¿por qué digo que es relativo? Porque también con el hippismo se ha hecho muchísima plata, ¿no? La verdad que algunos también han sacado mucho provecho en esto. Pero estamos hablando en este caso del ideal hippie, del que hippie en esencia descreía totalmente del sistema dado. Por eso es muchísimo más, es una filosofía de vida. Por eso es muchísimo más que lo que vos decías antes, las drogas, que el descontrol del sexo libre, ¿no? La verdad que el hippismo supera todo eso de una manera excepcional. Y va a encontrar su esplendor, ¿no?
Su auge.
Su cúspide en lo que fue el año, su auge, exactamente, en lo que fue el año 69, ¿no? Con el famoso Festival de Woodstock, un festival que dura días, ¿no? Un festival que se da durante muchos momentos del mismo, durante una gran lluvia. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que estaban todos embarrados, había algunos dicen medio millón de personas y había solamente 600 baños para utilizar. No, o sea, vos ponete a pensar, fíjate lo que habrá sido eso. La verdad que estas personas hacían en cualquier lado, tenían relaciones sexuales al aire libre, se reportaron abortos, se reportaron muertes, ¿sí?
Sí,
Muchos
es,
van a decir,
digamos,
bueno.
libertad, ¿no? Por decirlo de una manera, es lo que representa la libertad en todo su esplendor. Que
La
para la
ausencia
época fue.
de, sí, totalmente, la ausencia de reglas, ¿no? Ante todo esto y el vivir y el ser feliz. ¿Por qué digo que es tan icónico ese festival de Woodstock, ¿no? Donde además que tocan artistas excepcionales, como bueno, ya lo dije, Jimi Hendrix, que muchos van a decir que Jimi Hendrix, la guitarra de Jimi Hendrix era la antena que conectaba las señales del mundo. La verdad que es una cosa maravillosa pensarlo así. Pero bueno, al fin y al cabo, Woodstock, ¿no? Este año 60.
Hendrix, hablamos hoy, que también es súper, o sea, llama mucho la atención y es sorprendente lo poco que duró su carrera. Y si vamos al caso, hoy en día es un ícono para todos, para muchos de nosotros.
Sí, es así. Y
Pero
bueno,
4 años.
claro, bueno, Hendrix es exactamente el otro ejemplo cabal de lo que fue lo vertiginoso y original de la década del 60. Es un
Sí, y
ejemplo
también
excelente.
marcar un antes y un después, que no es menor, que muchos de todas estas cosas que fuimos nombrando, fuimos mencionando, marcaron un antes y un después. Y también la idea de originalidad, porque antes de ellos, antes de Hendrix, antes de The Beatles, antes de todo lo que nombramos, no había. Entonces, esa idea de originalidad es lo que hizo que perdure en el tiempo y que tenga cierta continuidad.
Exactamente. Originalidad y contenido, ¿no? Que la verdad que eso es algo a tener muy en cuenta, porque por algo justamente duró tanto, ¿no? Tuvo un contenido maravilloso, maravilloso la década del 60. Pero bueno, al fin y al cabo, todo tiene que ver con esto, ¿no? Lo que te venía diciendo, el 69, ya habíamos nombrado la separación de los Beatles, nombramos Woodstock, ¿no? Y es cuando, quizás con Woodstock, cuando los conservadores, ¿no? O los contrarrevolucionarios, mejor dicho, comienzan a realizar, o mejor dicho, profundizan lo que vendría a ser la represión contra estos movimientos, ¿no? Por eso también decíamos que algunos movimientos como el hipismo se fue diluyendo más adelante. Tocaron el cielo con gusto. De gusto para adelante todo fue bajando. Y el 69, Belén, y el 69, y ya con esto termino con este año, ¿no? Decimos que también...
Sí, que para nosotros es un cierre de década, no solamente cronológico, sino también por estas cuestiones que fuimos mencionando, que fuiste mencionando.
Claro, a ver, se da, ¿por qué decimos esto? Porque desde lo político también, ¿no? Se da como el triunfo, siempre hablamos de simbolismos, porque seguro algunos van a salir a decir, no, pero esto con la caída del muro, ¿no? Con la disolución de la Unión Soviética, la realidad es que nosotros sabemos bien que la Unión Soviética fue perdiendo paulatinamente, ¿no? O sea, no, fue un proceso.
Sí, igual, la verdad es que en esta década fue el momento de más tensión entre la Unión Soviética y el bloque capitalista, ¿no?
Así es.
En los 60.
Sí, sí, sí.
Mayores tensiones. Bueno, si bien vos nombraste la guerra de Vietnam, bueno, lo que pasaba un poco en el Pacífico, las guerras, y también el tema de los misiles en Cuba.
Totalmente, la guerra de los misiles. Sí, el conflicto de los misiles, en realidad.
Sí, sí.
Sí, sí,
sí. Sí, que no pasó, no llegó una guerra, pero sí, hubo grandes tensiones. Y para cerrar un poco esto también, que muchos dicen que ahí se pone un poco arriba de todo Estados Unidos, el tema de la llegada del hombre a la luna, ¿no?
Exactamente. A eso quería direccionar toda la
cuestión.
Que todo
tiene una intencionalidad, como decimos siempre, nada es casual.
Así es. Bueno, hay muchos desconfiados, ¿no?
Años anteriores era como, bueno, yo llevé el primer satélite, yo mandé una mujer al espacio, bueno, yo mando un hombre a la luna. Era como, dale, dale, ¿quién puede más, viste? Y bueno, terminó siendo así.
Así es, la famosa guerra de las galaxias, ¿no? Que termina ganando Estados Unidos, no decimos ganando porque se va a jactar, porque los soviéticos también van a decir otras cosas, pero para sí, el mundo, Estados Unidos en el 69 fue el primero en llegar a la luna, y uno entiende también, por todo esto que venimos diciendo, que como bien estabas hablando antes, los 60 tienen un corte sustancial, no solamente porque el calendario lo indica, porque ya si hablamos de 70 es de otra década, sino desde todas estas cuestiones simbólicas. ¿Estamos? Creo que la mejor manera para resumir los 60 es una frase de James Dean, ¿no? Que si bien James Dean muere en los 50, es el que va a catapultar para siempre el famoso dicho, vive rápido, muere joven. ¿No? Y creo que los chicos de los 60, esas cosas la tuvieron tatuadas en la piel, ¿no? Lo hicieron así.
Bueno, te agradezco, Diego, por participar con nosotros, y bueno, el vivo queda guardado, muchos quizás no se pudieron conectar y después lo van a seguir viendo, así que bueno, te agradezco un montón, y bueno, ya seguramente nos encontraremos en otro vivo.
Dale. Bueno, te agradezco a vos por la invitación y a los chicos también, sigan así, ¿eh? Les mando un saludo muy grande, que anden bien, chau chau.
Dale, nos vemos.
Acabas de escuchar a Los Profes del Pasado. No olvides buscarnos en @profesdelpasado en Instagram para mucho más contenido relacionado con temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.